Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 6. Había en la misma comarca algunos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvía en su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no temáis, pues os anuncio una gran alegría que le será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Y esto os servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en los cielos y en la tierra, paz a los hombres en quienes Él se complace. Y sucedió que cuando los ángeles, dejándolos, se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Y fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que les habían dicho acerca de aquel niño, y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Palabra del Señor. Queridos hermanos, como veis, este retiro va de niño, de niños. Hoy nos toca hablar un poquito de este nacimiento de Jesús que vamos a celebrar pronto, dentro de unos días. Y claro, no es una celebración externa, no es una liturgia lo que interesa, ni son recuerdos o conmemoraciones del pasado lo que verdaderamente nos tiene que motivar. Lo verdaderamente importante es si tenemos nosotros niño dentro de nosotros. Porque algún día fuimos niños, ¿verdad? Algún día fuimos niños, y si se conserva algo de ese niño, conectará con el niño que va a nacer. Si nos hemos hecho demasiado adultos, pues miren ustedes, si somos religiosos, lo celebraremos. Pero se puede ser muy religiosos y muy celebrantes sin niño, o sea que no entendemos nada. Por más que le demos incienso, por más que le cantemos villancicos, siempre están los villancicos bien, porque son cosas culturales. Y bueno, pues la Navidad culturalmente trae consigo ya pues un hálito, un aliento de ternura, de suavidad. Parece que todos somos un poquito mejores en Navidad, y si hay un crimen en Navidad, todos nos echamos la mano a la cabeza diciendo: precisamente el día de Nochebuena. Una desgracia, precisamente este día, es como si no pegara. Cualquier otra época del año en que las relaciones son muy tensas, pues bueno, que suceda algo, entra dentro de lo lógico. Pero el día de Navidad, que está todo distendido, que las relaciones se humanizan y se suavizan, se llenan de gozo y de ternura por el niño, porque tiene el niño siempre esa, no sé, esa forma de hacernos y de sacar de nosotros lo mejor que tenemos, porque aunque nos hayamos hecho adultos, pues un niño siempre nos hace un poquito niños, o nos hace muy niños. ¿Por qué? Porque nos tratamos de acomodar a él, nos tratamos de arrimarnos a él y de hacerle fiestas y de decirle cositas y de hacerle sonreír y de pellizcarle la mejilla y de, bueno, pues todo eso que se hace con los niños. Pero lo importante, como digo, es que nosotros tengamos niño en nuestra vida y en nuestro interior y en nuestro corazón, porque entonces sí conectamos de verdad con este niño que viene. ¿Y qué es lo que nos trae el niño? Pues nos trae cosas buenas. Los niños, por ejemplo, pues los niños no juzgan. Y si tú tienes niño, te enteras de que no te juzga. Porque un niño que está en una cunita, un niño que está, qué sé yo, aunque sea entre pajas, en un pesebre, no juzga, ni juzga la situación. ¿Por qué estoy yo entre pajas? Eso lo hacen los mayores. Los niños no juzgan. Y no te juzga a ti tampoco. Pero si eres mayor, sí te juzga. Es decir, si eres mayor, sí te sientes juzgado. Pero te sientes juzgado por ti, por tus estructuras adultas, te sientes juzgado por tu culpabilidad, te sientes juzgado por tu pecado, te sientes juzgado por todos tus rollos. Y bueno, pues casi muchas veces te crees indigno de Dios, te crees indigno de todo. Pero si tú eres niño, pues conectas con el niño y ves que el niño no te juzga. Y si no te juzga el niño, que es Dios, pues ¿quién te puede juzgar? Pero te lo tienes que creer. Tiene que darte el don Dios de eso, de que el niño no te juzga. No te juzga. Yo le decía una vez a un fraile que estaba lleno de culpabilidad estas cosas que os estoy diciendo a vosotros el día de Navidad. Digo, pero mira, es que el niño te juzga, es que el niño te amenaza, es que el niño te manda al infierno, es que el niño... Y miraba al niño, el niño no le decía nada porque estaba en sí mismo, estaba en su culpabilidad, estaba en su problema. Y por lo tanto no estaba en la cuna del niño, estaba en su neurosis y en su autocompasión. Pero si miramos al niño de verdad, pues el niño no te juzga. Y puedes estar ante el niño con tranquilidad. Una de las cosas buenas, bonitas, que hemos aprendido en la renovación carismática es ese don de considerar a Jesucristo pues como el que cargó con todas nuestras culpas, cargó con todos nuestros pecados. Llegar a creerse que esto es verdad y que por lo tanto tú estás libre porque Él cargó con todo lo tuyo, es un don excelente, es un don excelso. Ya os he contado muchas veces de aquella chica del grupo de Maranata que me decía, oye Chus, si yo creyera todo lo que predicas tú, que Dios me quiere ahora tal como soy y tal como estoy en este momento, si yo me lo creyera, que Dios me quiere mucho, mucho en este momento, si yo me lo creyera, yo sería santa. ¿Y por qué no te lo crees? Porque estoy muy culpabilizada. Y ese es un tema que estropea la Navidad a montones de personas. El tema de la culpabilidad, el tema de la indignidad, el tema de que nosotros, pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que el Señor venga? ¿Quién soy yo para que el Señor venga a mi vida? El tema de la culpabilidad, pues es un tema que no te deja ver al niño como es. Claro que si tú te lo crees, pero claro, tú no te lo crees de todo porque estás culpabilizado. ¿Y por qué estás culpabilizado? Porque toda tu vida la montas sobre ti mismo, la montas sobre tus obras, la montas sobre tus méritos, la montas sobre tus cosas. Y como no tienes, o tienes muy pocos, y esos pocos vamos a examinarlos, ¿sabes? Que probablemente no sean tampoco méritos, pues te culpabilizas. Está el demonio, además, el diabolo. Diabolo significa eso, el que malmete, el que acusa, el que está haciéndote la cusqui ahí dentro, siempre diciendo, pero tú dónde vas, si tú eres imbécil, si tú eres tonto, si Dios contigo no tiene nada que ver, si tú siempre has sido el peor, si tu hermana sabía mucho más que tú, pero tú eres tonta, naciste tonta ya, ¿tú a dónde vas? ¿Tú a dónde vas? ¿Dónde vas a parar tú? Si además suspendías en el colegio y... ¿No ves que no? ¿No ves que tú no vales para nada? Tú tírate, hombre, tírate a la cuneta, tírate al río de una vez y desaparece. Pues no, no desaparezcas. Que tú eres mucho más importante que tu hermana. Para la Navidad tú eres mucho más importante que tu hermana. No te tires al río. No te tires a la cuneta, no te tires a ningún sitio. Que Dios nace en un pesebre. Que el niño nace entre pajas. Que el niño quiere nacer en tu pobreza. Si el Espíritu Santo te ilumina esa pobreza, das gloria a Dios de ser tan pobre. Porque le gusta dormir entre pajas a este niño. Le gusta dormir en la pobreza. ¿Qué sentido tendría la Navidad si el niño no naciera en tu pobreza? ¿Qué sentido tendría incluso Jesucristo? Pero bueno, ya que estamos de Navidad, ¿qué sentido tendría el niño si no viniera a tu pobreza, a tu impotencia y tu incapacidad, aquello que no vales, aquello que no puedes? Para riquezas ya tengo yo bastantes. Para salvarme yo en mi fuerza, si la tengo, pues ya me salvo. Pero Dios tiene sentido desde los pobres, los pastores. ¿Cómo corrían los pastores? Dicen los exégetas que yo los leo, pero no acepto su magisterio. Dicen los exégetas que los pastores en la época de Jesucristo eran gente de mala ley, que eran malos, que eran ladrones, que tenían muy mal clima entre la gente. Es mentira, porque yo soy hijo de pastor y he sido pastor de pequeño, yo sé que eso es mentira. Los pastores verdaderos, con ovejas verdaderas y campos verdaderos, no pueden ser malos. Aparte de que, ¿qué saben los exégetas de ahora? Si todos son de ciudades y nunca han visto una oveja, no saben ni... ¿Vosotros sabéis cuándo cumple una oveja? ¿No? No, no, no. Cumplir no quiere decir cumplir con la ley y los profetas. ¿Vosotros sabéis cuándo pare una abeja? ¿Cuántos meses? 5 meses, hombre, menos mal que hay una pastora aquí. Porque los demás, yo no sé si estáis capacitados para estar en Jerusalén, en Belén esta noche. No saber ni siquiera cuándo cumple una oveja. Es que se llama así, se dice así. Ese es el lenguaje de los pastores. ¿Cuándo cumple la oveja? Pues a los 5 meses. A los 5 meses. Yo no me creo que los pastores... ¿Pero cómo van a ser los pastores unos truhanes y malos? ¿Cómo van a ser si todos los grandes personajes de la Biblia han sido pastores? Si Jesucristo dice de sí mismo, yo soy el pastor, el buen pastor. Pero no dice que los demás pastores sean malos. Dice que yo soy el buen pastor, el mejor pastor, el pastor de verdad. Porque yo era pastor de pequeño, pero cuando tenía 8 años, 9 años, yo iba con las cabras y con otras cosas, pero con las cabras en mi pueblo, en Tejerina. Y yo solo, con 8 años, y había más de 200 cabras, 200 y pico. Pero claro, las cabras salían todos los días al mismo sitio, y iban una detrás de otra las cabras y subían al monte. Y yo siempre las veía, porque las cabras no son como las ovejas. Las cabras siempre andan en los riscos, siempre andan subidas a las peñas. Las cabras te da la impresión de que se van a desperdigar y el chaval no la recoge ni en toda la vida. Pero cuando el sol declina y cuando pasa la sombra por determinada peña, las cabras empiezan a bajar ellas solitas y empiezan a volver al pueblo con sus cencerros y el pastor detrás. Y yo cuando llegaba a mi casa, ufano, como que si hubiera hecho la obra del Escorial, y naturalmente hinchándome los pulmones de gozo diciendo, qué pastor más bueno he sido, y no hice nada. Si las cabras ya se lo saben todo, van ellas solitas y hasta la hora saben, es que tienen un reloj, hasta la hora saben de volver, y yo no se me escapó ninguna. Si hubiera aparecido algún lobo, pues no sé, seguro que el comido sería yo, porque un lobo a las cabras no las coge, a las ovejas sí, pero a las cabras no, porque cabras suben a las peñas y anda, que suba el lobo no puede subir a las peñas, pero las cabras. No pueden ser malos los pastores, que es de lo que se trata. No pueden ser malos los pastores. Yo soy de una cultura pastoril, mis padres, mis abuelos, todo mi pueblo, toda aquella tierra. Si mi pueblo era un convento, y el pueblo vecino prioro, que es mayor que el mío, era otro convento, y el prior era el cura. Y toda la gente vivía esa cultura pastoril, y bajaban a Extremadura los pastores, y en el chozo todas las tardes, cuando ya estaban aposentadas las ovejas en el redil, ya todas las tardes rezaban el rosario y todas las tardes leían algún libro, leían la Biblia o leían algún libro santo, todos libros santos, libros de todo esto, en tiempos de Jesús. Pero además la Biblia lo desmiente. La Biblia lo desmiente. ¿Dónde estaban los buenos de aquella época? Dicen los exegetas que los pastores eran malos. ¿Dónde estaban los buenos? Ahí no fue invitado ni el obispo, ni fue invitado el párroco, ni fue invitado al nacimiento de Jesucristo ningún político, ni fue invitado ningún rico, ni fueron invitados ningunos buenos, ningún fariseo, nadie, fueron invitados. Pero es que la invitación no es la bondad. ¿Pero en qué consiste la bondad si no en la invitación? ¿En qué consiste la bondad si no en estar junto al niño en el momento oportuno? Es que podéis imaginar otra santidad distinta de esa. ¿De qué vamos? ¿Dónde estaban todos los grandes de Jerusalén? ¿Dónde estaban todos los prebostes? ¿Dónde estaban los romanos? ¿Dónde estaba todo el mundo en aquel momento? ¿Quiénes estuvieron? Los buenos, es decir, los que se hicieron buenos por atender a una llamada así, encima, tan ingenua, porque la Biblia se las trae. Ayer hablamos mucho del niño, pero hoy seguimos con el niño. Y dice, encontraréis una señal, pero una señal divina, una señal del cielo, una maravilla. En un pesebre, un niño acostado entre pajas. Y esa es la señal de Dios. Y esa es la señal de Ahab. ¿Os acordáis de ayer? Esa es la señal, un niño. Y los pastores se fueron creyendo. Si hubiera dicho, encontraréis fuegos artificiales, encontraréis, pues no sé, un monolito que nació anoche con un esplendor diciendo, aquí estoy, soy Dios. Pero no, no, encontraréis un niño en un pesebre. Pues vaya una cosa. Pues anda, que no hay niños en pesebres. Y sobre todo en aquella época, y pues vaya una cosa. Preciso, en cuevas y en pesebres, y todo el mundo vivía así, o poco menos. Encontraréis un niño en un pesebre, pero no se trata de eso. Se trata de encontrar. Encontrar. En latín, la Biblia dice invenire, invenerunt. De invenire y de vienen los inventos. Los inventos son encuentros. Y eso es muy importante, esta palabra, invenerunt puerunt. Encontraron al niño, o sea, inventaron al niño. Había muchos niños, pero ellos supieron de qué niño se trataba, porque lo inventaron. ¿Qué quiere decir lo inventaron? Quiere decir que el Espíritu Santo y ellos se dejaron conducir, con lo cual ya estaba el invento, les guió hacia el niño del que se trataba, hacia el niño de verdad. Y encontraron al niño y se pusieron contentísimos y se pusieron a bailar y se pusieron a dar saltos. ¡Qué maravilla el niño! Pero humanamente no hay nada allí que destacar. No hay ninguna cosa, o sea, es que si hubiera sido, pues ya te digo, en un palacio, en una gran residencia, rodeado de los mejores doctores que hubiera en aquella época, atendiendo a la Virgen, nada menos, y a San José. Pero no, no había nada que destacar, pero había que destacar una cosa, el invento, invenero. El poder encontrarlo, el poder saber dónde está el niño, es ese Espíritu Santo el que verdaderamente nos conduce hacia la verdad. Pero el Espíritu Santo solo funciona cuando hay niño. El Espíritu Santo no funciona con los que lo discuten, con los racionalistas, con los que todo lo... No, no, el Espíritu Santo con los pequeñitos, con los que tienen... Yo os decía ayer que todos vosotros sois niños, porque si no, ¿cómo es posible que me aguantéis a mí? ¿Cómo es posible que aguantéis a un pelma como yo hablando tanto rato además? Pues porque sois niños, porque me inventáis. ¿A que sí? ¿A que me inventáis? Porque yo digo cosas y vosotros, a vosotros os llegan esas cosas como un invento. ¡Ay, qué bien me hace lo que dice el Padre! Me hizo más bien porque el Padre dijo HBJK. Y le dice otro, oh, pero si no ha dicho nada de eso. ¡Que sí! Que el Padre ha dicho eso, pero que no ha dicho nada de eso. Vamos a mirar la grabación. Que no ha dicho nada de eso. Lo ves inventado, un padre inventado, pero resulta que es verdad, que lo dijo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se lo dijo a su corazón. Y di tú que no, cuando le ha cambiado la vida, cuando le transforma la vida. Porque claro, el padre dice una cosa, pero el padre es muy estrecho de cerebro, y eso que tengo una de las cabezas físicamente más grandes de la provincia de León. Pero esto lo digo porque me fui a comprar una boina una vez y le dije, con otro compañero también de León, le dijimos, mira, que somos las cabezas más grandes de León, así que a ver qué boinas tienes tú aquí. Y nos miró una chica así con desprecio y dice, pues no es para tanto. pero sí, sí. Éramos de las últimas tallas. De las últimas tallas en boinas. Pues sí, invenerunt. Vosotros sois niños, porque aguantar esto, aguantarle a Dios, aguantar la Biblia, aguantar la fe, en medio de un mundo como este, de un mundo de descreimiento racionalista brutal desde hace 3 siglos, con aquello del Aufklärung, con aquello de la Ilustración, tenemos un veneno en el alma los occidentales que no nos imaginamos. Estamos envenenados, incapacitados para inventarnos al niño, para inventarnos el misterio, para inventarnos nada que nos supere. Lo tenemos que entender todo, todo. Y como lo grande no se entiende, como lo verdaderamente grande, lo que verdaderamente construye tu vida, lo que verdaderamente te hace, no lo vas a entender, porque tu cabeza es muy chiquitita, tu cerebro, tu inteligencia, tu razón es muy pequeña. Pues es bueno ser como los niños, es bueno ser como los pastores, es bueno tener capacidad de invento, de inventar una cosa. Cuando yo era pequeño, con otro primo mío, que tiene un año más que yo, pues cuando nos acostábamos siempre iba alguien, alguna de las primas mayores, que tenía pues a lo mejor 20 años o así, y para dormirnos nos contaban un cuento. Y un día nos contaba un cuento, y al día siguiente nos... ¿Qué cuento? ¿Qué os cuento hoy? El de los jarancón. Pero si ya lo conté ayer, ¿qué más da ese? Y al día siguiente el de los jarancón. Y al día siguiente igual, y al día siguiente igual. Los niños, el cuento que les gusta, le quieren todos los días. ¿Por qué? Pues porque se lo inventan. Se inventan el cuento. No, ese no, que ese no me gusta, ese es muy feo. El cuento que no tenga capacidad de invento para un niño es que no vale. Pues el niño de Jesús es el cuento de los jarancón. Y pasen los siglos o pase lo que pase, si nosotros no tenemos capacidad de inventarlo, de vivirlo de nuevo, de renovar, de esto, es que no. Es que no somos niños, es que no somos pastores, es que no estamos en la onda de la verdad. Y que no nos escandalice nada. ¿Por qué? Porque ninguno de los grandes está allí para nada invitado. Allí no están nada más que los pequeños para este nacimiento en un pesebre. Y resulta que este nacimiento es la novedad, este nacimiento es la nueva iglesia, este nacimiento es la nueva, la iglesia, la pastoral del moho, déjala en Jerusalén, déjala. Os iba a preguntar que si sabéis lo que es moho, pero ya os lo pregunté ayer. Pues moho, la pastoral del moho, déjala en Jerusalén, hombre, déjala ahí donde sea, que vosotros sois semilla de un mundo nuevo, como Jesucristo, sois semilla de una iglesia nueva, sois... Pero ¿cómo voy a ser yo semilla si tengo 84 años? ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? ¿Cuánto tiene que sufrir el Espíritu Santo? Porque no confiamos nunca en él. No, porque la iglesia es de los jóvenes. Los jóvenes son el futuro de la iglesia. Y si no hay jóvenes, no se renueva la iglesia. Y el pobre Espíritu Santo llorando, pero ¿cuándo se enterarán estos imbéciles de que soy yo el que renuevo la iglesia? Y no los jóvenes, ni los viejos, ni ninguna otra categoría, ni social, ni económica, de ninguna clase. Y si al Espíritu Santo ahora le da por renovar a la iglesia con pastores de 102 años, ah, no puede ser. Tu razón dice que no puede ser, porque eres un racionalista endurecido y empedernido, y además Satanás te está diciendo al oído, deja misa y rosario, sigue durmiendo. Pero ¿por qué no lo puede hacer el Espíritu Santo? ¿Por qué no lo puede hacer el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo siempre va a actuar por los pobres, siempre va a actuar por los pastores, siempre va a actuar por aquellos que, en definitiva, se saben inventar al niño por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, pues, dejemos, que hay mucho de eso, que hay mucho de eso. Como decía ayer, en la iglesia están muriendo montones de cosas en este momento, pero están naciendo otras. Pero están naciendo otras, y ese nacimiento, pues es un nacimiento de futuro, de iglesia nueva, de una realidad nueva, que no sabemos cómo se va a desarrollar, pero que en definitiva solamente puede ser obra verdadera y del Espíritu Santo si nosotros acudimos al portal de Belén con los mismos sentimientos y la misma ingenuidad que los pastores. Tú, como eres un racionalista, no te crees nada de esto. Pues tu razón te dice, no, sí, ya, yo eso lo entiendo, pero claro, pero yo no. Yo no soy pastor, yo no soy pastora, soy yo. Y yo te digo que si eres pastora, hombre, que si eres pastora, que estás aquí en este grupo. ¿No ves que cualquiera que nos mira de Valladolid diría, estamos locos? No es cualquiera que nos viera, diría, pero si esto es ni por edad ni por nada, si están en el Dodoti ya. O sea que estos señores, pero ¿qué van? Pero que el Espíritu Santo. Pero si tú le dices a la gente, incluso a la gente del Moho, si tú le dices a la gente del Moho, pero es que está el Espíritu Santo con nosotros, ¡qué carcajada! ¿Sabéis dónde está Belén? Pues Jerusalén está a 7 kilómetros. Pues se oye en Jerusalén la carcajada del Moho. ¿Vosotros tenéis semilla de mundo nuevo? Esto le encanta al Señor. La estéril da a luz 7 hijos y la madre de muchos, y eso es el Moho, queda baldía. La madre de muchos queda baldía, pero la estéril da a luz 7 hijos. Anda, a ver cómo se come eso y a ver cómo se conjuga eso. La madre baldía. ¿Y qué somos nosotros nada más que baldíos? Pero precisamente es que nos interesa ser baldíos, nos gusta ser baldíos. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene la renovación carismática, la nuestra por lo menos? Pero si no somos nada, si no somos nadie. Pero vete tú a destruirla, anda. Vete tú a destruirla. Vete tú a destruir este pingajo. Vete tú a destruirlo. Ya lo veremos. ¿Por qué? Pues porque precisamente cuando uno no blasona de nada y solamente le interesa estar en el portal de Belén y que Dios nos dé esa gracia, pues ya está. No te destruye nadie. No te destruye nadie. El ejército del cielo te protege y canta contigo el aleluya. Y el aleluya de la otra orilla ya. Pero de la otra orilla bien entendida. No sea que venga alguno y decís, claro, es que todos vosotros estáis cerca de la otra orilla. Pero de la otra orilla bien entendida, la del corazón, la que canta canciones que son, pues, del mar de cristal, canciones bellas y preciosas que superan nuestra temporalidad y superan, pues, nuestra encarnación de esas, qué sé yo, pues, estrechas en las que vivimos muchos de nosotros. Por eso, hermanos, pues yo, volviendo a lo del grupo, pues no tengáis miedo. Non habete paura, nolite timere. Adelante, que hay niño aquí. Adelante, que hay pastor. Adelante, que os podéis inventar, os estáis inventando. El mismo hecho de estar esta mañana aquí es un invento fabuloso del Señor Jesús. Es un invento maravilloso del Señor Dios, que está en medio de vosotros y que actúa en medio de vosotros. Y no queráis ser los mejores de Valladolid, que eso solo lo va a hacer el Espíritu Santo. Pero ser lo que sois. Ser lo que sois. Y que nadie os utilice para lo que no sois. Ser lo que sois, pero con mucha sencillez. ¿Qué tenéis que ofrecer? Pues mira, nosotros no tenemos que ofrecer nada, pero nos gusta orar. Y nos gusta entregar nuestras cosas al poder del Señor. Porque Jesús es el Kyrios, es el Señor de todas las cosas. Mira, vive, sabes, ha resucitado. Ha resucitado. Que la gente del moho tiene mucho problema con la resurrección. Porque siempre habla de Jesús de Nazaret, casi nunca habla del resucitado. Porque Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret... Mire usted, Jesús de Nazaret ya no existe, hombre. Eso ya no existe. Eso pasó ya a la historia, se lo dice San Pablo, que no quiere saber nada de Jesús de Nazaret. Porque claro, en aquella época también muchos... Jesús de Nazaret, que ha muerto Jesús de Nazaret, pero vive, ha resucitado. Y el resucitado, que es espíritu, ya no es de Nazaret. Es de ti, de mí, de estos y de los otros. Y no, es otra cosa. Que no es un ejemplar del hombre más guapo del mundo ni más bello. Que Jesús de Nazaret es una comparación mundana. Que esto es mundano, nada más que mundano. De la renovación carismática de nuestro grupo, al que se adora es a Jesús el Señor. Y nadie puede decir Jesús es el Señor si no es en el Espíritu Santo. Y dale con Jesús de Nazaret. Y están pensando en guerrilleros, y están pensando en un Jesús Jesus People, y están pensando en todo un Jesús que atraiga a los jóvenes con vestido de gótico. Qué bien pegaría un gótico, un Jesús gótico ahora de negro, 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 por las calles. Muchos irían detrás de él, el gótico Jesús, qué bueno, el gótico de Nazaret. Pues miren ustedes, si ya no existe el gótico de Nazaret, existe el resucitado, que engancha directamente con el niño. Porque, os voy a decir, bueno, no me voy a alargar mucho, pero yo cuando empiezo, pero lo que escandaliza verdaderamente a la gente no es la muerte de Jesucristo. La muerte de Jesucristo no escandaliza a nadie, porque muchísimos han muerto tan cruentamente como Jesucristo. Lo que escandaliza, y por eso se habla de Jesús de Nazaret, lo que escandaliza es la resurrección. Eso sí que escandaliza a este mundo, incluso a los que van a misa, a muchos que van a misa. Les escandaliza la resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección incluye un acto de fe. La resurrección no es histórica. La resurrección no sucedió en este mundo. La resurrección sucedió en el mundo nuevo. El primer acto del mundo nuevo fue Jesucristo resucitado. Encontraron el sepulcro vacío y los lienzos. Pero a él ya no le vieron, porque estaba viviendo en un mundo nuevo. Pero no lo puede testificar la historia. Es lo mismo, San Alberto Magno tiene un argumento muy semejante para el tema de la creación. Ahí está el Hawkins ese diciendo que no necesitamos a Dios para entender la creación. Pero mire usted, señor Hawkins, si es que la creación no sucedió en la creación. La resurrección no sucedió en esta historia. Y la creación no sucedió en la historia de la creación. Es un acto externo. Notamos que Jesús vive. Y el hecho de estar aquí, pues es una prueba de que Jesús ha resucitado, porque si no, no estaríamos. Y notamos que el mundo ha sido creado porque estamos aquí. Pero no pertenece a la historia de la creación. es un acto externo, viene de afuera, viene de otra parte. No sucedió en la creación, y no sucedió la resurrección entre los que vivimos y creemos en el resucitado, porque pertenece a otro mundo, pertenece a otra dimensión. Bien, pues en estos términos nos movemos nosotros, que son términos escatológicos, son términos apocalípticos. Por eso Jesús viene, vino, vendrá, está llegando. Todo eso vale, viene, viene, vendrá. Esa escatología es la tangencia de la eternidad con el tiempo. Y donde se tocan la eternidad y el tiempo en el que vivimos nosotros, ¿qué modo del verbo le pones tú? Vino Jesús, vendrá Jesús, está viniendo, está llegando, llega, llegó, vale todo. Porque es la eternidad entrando en el tiempo, y la eternidad entrando en el tiempo, señoras y señores, no hay quien la defina. Eso se llama apocalipsis. No, apocalipsis no, pero bueno. Lenguaje apocalíptico. Eso se llama escatología. Eso se llama un algo muy difícil de comprender. Si leéis el libro del Apocalipsis, pues el Señor que llega, que está llegando, que vino, que ya vendrá, que esto. Pero es que es verdad. Es verdad. Nosotros no, nosotros sabemos que a las 2:15 nos van a poner la paella y de segundo, pues algún filetito así raro, alguna cosilla rusa de esas, algo de eso. Eso lo sabemos, porque no es tangencia de la eternidad. Bueno, es eternidad en cuanto siempre que venimos aquí los domingos hay paella. Bueno, Dios quiera que la haya, porque si no me equivoco en eso. Bueno, hermanos, pues que todas estas cosas nos ayuden a todos nosotros a intuir la vocación que el Señor nos ha enriquecido y nos ha dado a todos nosotros el poder vivirla y el poder como está. Y la mejor definición de vuestra vocación en este momento, y con esto termino, la mejor definición que yo os puedo dar, el mejor y el máximo aliento que os puedo yo confirmar, es que estáis en el portal de Belén, capacitados y con niño para ver al niño. Por lo tanto, alabad al Señor de todo corazón y gloria al Señor.